Diarles de tema.
Y lo otro
La columna de Historia en Problemas, esta inauguración, la primera de este año. Uh-huh. Mónica Marona, Emma Zaffaroni, ¿qué estábamos escuchando hasta hace unos segundos?
Estamos escuchando una canción. Buen día para todos, primero, y gracias por,
bienvenidas de nuevo.
Por mantener esta columna y por seguir invitándonos a participar de este espacio. Estamos escuchando una de las canciones más conocidas de Alejandro Balbi, que se inspiró en aquella película El Gran Pez, que fue una película fantástica también. Pero lo que nos interesaba rescatar era esta parte de lo que él plantea cuando canta, ¿no? La distancia, no voy a cantar, no se asusten. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión.
¿Y por qué eligieron esta canción?
La elegimos porque en realidad eso tiene mucho que ver con lo que es la historia para nosotros. Es decir, capaz que no hablaríamos de cuentos, hablaríamos de relatos, pero en definitiva lo que construyen los historiadores son relatos sobre lo que van estudiando, ¿no? Sobre los acontecimientos que van estudiando. Después vamos a ver en el correr de la columna también qué es un acontecimiento, digamos. No todo lo que sucede para la historia es un acontecimiento. Esto no es un acontecimiento para la historia, por ejemplo, claro. Es un acontecimiento para nosotros, para ustedes, porque están dirigiendo este programa, nosotras porque venimos acá. Pero un acontecimiento histórico tiene que tener otras características.
Claro.
Pero en realidad, entre lo que acontece y el relato que se construye después hay una cierta distancia, porque nosotros siempre la historia tiene eso de que es un viaje a ese país lejano, como han dicho algunos, y nunca podemos reconstruir exactamente, pero lo que hacemos son versiones sobre ese pasado, claro. Digamos, ¿no? Entonces por eso nos gustaba empezar con esta canción que la utilizamos muchas veces para explicar eso de lo, por eso hay una multiplicidad de relatos a veces, ¿no? Y hay, no siempre hay coincidencias entre los relatos que se desarrollan sobre los acontecimientos históricos.
Y eso nos lleva al cambio de nombre de esta columna, que ya no se llama Historia y Medio, sino que se llama Historia en Problemas, ¿no, Mónica?
Sí, bueno, en primer lugar, feliz de estar de vuelta en este ciclo, y agradecida también, porque es un honor.
Las agradecidas somos nosotras de que ustedes quieran venir al programa, que cómo no. ¿Cómo no decirlo?
Bueno, qué bien.
Pero cambiaron el nombre.
Sí, le cambiamos el nombre porque quisimos hacerlo más amplio, porque en realidad abarca Historia y Medios, o sea, no es que cambiamos toda la estructura, pero quisimos plantearnos un tema provocativo ya de entrada, ¿no? Que es Historia en Problemas. Primero porque estudiamos problemas, ¿no? Y tratamos de mirar no los hechos y qué pasó tal día, tal hora, sino que tratamos de identificar preguntas que nos permitan comprender, ¿no? Que nos permitan comprender sobre todo temas que nos están acuciando en el momento. Y en general, los hechos no cambian, obviamente, pero las preguntas que se hace el historiador cambian, ¿no? Por eso también, y los modos de acercarse, y las fuentes, y demás. Entonces, los temas se amplían, perspectivas nuevas, etcétera, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en cada tema. Y a veces también porque la historia está en problemas, ¿no? Tiene problemas. ¿Y cuándo tiene problemas? Bueno, son muchos, ¿no? Primero los problemas de los historiadores cuando van a hacerle preguntas al pasado, o cualquiera que le quiera hacer preguntas al pasado. Pero a veces también la historia mete en problemas porque no tiene a veces respuestas sencillas, simples, como uno quisiera tener, porque las interpretaciones, la comprensión del pasado es compleja, tiene múltiples voces, y según desde qué lugar lo miremos. Y después está el otro tema, que es aparte y que ya es independiente de la labor que hace el historiador, que es el uso que se hace de la historia. a lo largo del tiempo los usos de la historia fueron múltiples, ¿no? Entonces a veces la historia está en problemas en ese sentido, porque se toma algún elemento y se hace uso y abuso, ¿no?, de esos términos. Entonces, poco Historia en Problemas quiere provocar, y entonces a través de cada asunto, digamos, nos vamos a plantear esos problemas que están, los problemas que están pendientes y cómo los historiadores están estudiando y abordando esos asuntos, ¿no?
También ahora pensando en esto que decís de cómo la historia se usa para determinados fines, y más con el tema que nos convoca hoy justamente, que es los 40 años de retorno a la democracia, ¿no? Que a lo largo de estos 40 años se le ha dado distintos usos a la historia, ¿no?
Tal cual. Sí. Ese es un muy buen ejemplo de los usos digamos, de ese pasado, ¿no? De esa historia.
Y ahí se mezcla también otra cosa, ¿no? Porque la historia tiene sus problemas, nos mete a veces en problemas. También a veces pasa que se encuentran nuevos documentos, por ejemplo, o nuevas pruebas, por decirlo de algún modo, o se
elementos que de alguna forma,
¿no? Y eso nos hace volver a estudiar. A veces la gente dice, siguen estudiando las mismas cosas, ¿no?
Sí.
Claro, se siguen estudiando las mismas cosas porque a la luz de nuevas fuentes que se pueden ir incorporando.
Claro.
Y para esta historia más reciente, tenemos también otro conflicto ahí que también a veces nos mete en problemas, que es la relación entre la historia y la memoria, ¿no? Muchas veces, incluso los historiadores, cuando hablan de este pasado, aportan sus recuerdos, porque los que ya tenemos algunos años, vivimos estos 40 años y algunos más anteriores, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener un cuidado, porque la historia, la memoria es muy tramposa. Nosotros nos acordamos de algunas cosas y no nos acordamos de otras. Nos acordamos de cosas, estamos seguros que fueron de tal modo y no fueron de ese modo. Igual que cuando decís, yo estoy segura que dejé las llaves acá y las llaves aparecen en otro lado. Bueno, claro. No es que se fueron caminando, es que la memoria tiene eso, y la memoria histórica también tiene eso. La histórica, quiero decir, la de largo plazo que hace cada uno de nosotros. Entonces, los historiadores tienen aprender a dialogar con esas dos cosas, digamos, ¿no? Con lo que son los recuerdos propios, los recuerdos de los protagonistas, los otros, ¿no? Todos quienes vivieron esa etapa y quienes fueron más protagonistas de esa etapa, pero eso tiene que ser sometido para convertirse en un relato histórico, tiene que ser sometido a ciertas reglas o condiciones o características que tiene el estudio sistemático de la memoria, que es la contrastación de un relato con otro, la búsqueda de fuentes que afirmen o nieguen, ¿no?, lo que uno está planteándose. No es solo que, como varios nos acordamos de esto, esto fue así. Claro. Y entonces el historiador escribe esa versión. Siempre tiene que cotejarla y transformarla en un relato histórico.
Qué complejo, porque me imagino que cuando decís cotejarla es también tomar, por ejemplo, lo que mencionaban, ¿no?, archivos, documentos, archivos de audio, ¿no?, y que todo eso como tenga un sentido en su totalidad y en su complejidad.
Sí, tal cual. Uno va mirando, va confrontando. Y también hay que, digamos, no hay que pedirle a la memoria lo que la memoria no puede dar, ¿no? Claro. Quiero decir con esto, la memoria remite a experiencias y vivencias y a subjetividades. Y dependen de qué lugar estaba uno viviendo en ese momento, pero sobre todo el momento que recuerda. No es lo mismo recordar después de una derrota que recordar después de una victoria, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Recordar es una cuestión colectiva que se alimenta. También los olvidos, porque en la historia se estudian los olvidos también, y eso es interesante. ¿Por qué recordamos algunas cosas y por qué olvidamos otras, ¿no? Entonces, es bien interesante ese proceso. Y sobre todo, es muy difícil que la memoria, como la narras en el presente, piense como estaba viviendo en aquel momento. Vos, cuando estás viviendo un acontecimiento, no sabés cómo va a terminar.
Claro.
Hoy, ¿no? El 9 de abril. No tenemos idea qué va a pasar en el contexto internacional, qué va a pasar con las cuestiones comerciales de Trump, ni si va a haber otra guerra mundial o no, si no sabemos lo que va a pasar. Entonces, actuamos, opinamos y nos movemos los ciudadanos comunes, ¿no? No estamos hablando de los que manejan otro nivel de información.
Claro.
Nos manejamos con esto, con esta información que tenemos y, bueno, nos manejamos con hipótesis. Ahora, después que pasan los acontecimientos y ya sabemos cómo terminó, esa memoria está condicionada también por cómo terminó, ¿no? Entonces es interesante ese juego de historia y memoria y ese problema que supone, ¿no?
Y eso nos lleva entonces a entrar en el tema de hoy, ¿no? Que son los 40 años. ¿Y por qué le hacemos tanto hincapié en esos 40 años?
¿No? Sí, es bien importante cómo este año se ha traído, sobre todo el día del traspaso de mando de de la calle al presidente electo Orsi. Se habló mucho de esos 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Esa evocación está hablando de algo que se está valorando ahora, ¿no? Que se está valorando muchísimo, que es la noción de él, de lo que significa democracia, en tanto algunas cosas que son como consensuadas, ¿no? La libertad de expresión, la capacidad de elegir y ser electo, o sea, como ciertas cosas básicas, mínimas, ¿no? Lo mínimo. Después vienen visiones, interpretaciones de que la democracia también es igualdad de oportunidades. Entonces, pero hay un básico ahí que es para celebrar y que estuvo en el primero de marzo de 1985. Entonces, esos 40 años, el siglo XX había tenido un golpe de Estado en 1933 con Gabriel Terra, que fuera del Partido Colorado, un sector del Partido Colorado, un sector del Partido Nacional liderado por Luis Alberto Herrera, son sectores que dan ese golpe de Estado con la aquiescencia militar, o sea, los militares no participaron directamente, pero de alguna manera estaban ahí dando cierta complacencia a ese golpe de Estado. Bueno, en fin, no da para explicar eso. Pero y en el año 1942, un golpe, bien, ahí tenemos los olvidos de la historia, ¿no? El golpe de Estado de Alfredo Valdomir, que había sido una de las figuras muy cercanas a Gabriel Terra, que era pariente, incluso estaba cuñado, da un golpe de Estado en pleno carnaval, el 21 de febrero de 1942, para desplazar, o sea, él venía del terrorismo, ¿no? Pero hace ese golpe de Estado para desplazar a lo que quedaba del terrorismo y a lo que quedaba del herrerismo en el poder, ¿no? Entonces, un golpe de Estado para desarmar otro golpe de Estado. Por esa razón, y como tiene el apoyo de los que antes se habían opuesto, por ejemplo, los vallistas, por ejemplo, el nacionalismo independiente, o sea, las otras fracciones de los blancos y de los colorados, dijeron, bueno, esto no fue un golpe tan grande, fue un golpecito, se le llamó el golpe bueno, pero fue un golpe, un golpe de Estado, en el sentido de golpe de Estado, que es sacar
una ruptura institucional.
Una ruptura institucional, ¿no? Y las justificaciones correspondientes, pero digamos que había consenso en que el régimen imperante estaba mal, había un consenso político amplio. El asunto es que para desplazar a los opositores tenés que dar o no un golpe de Estado. Entonces ahí está el tema. Entonces, la salida golpista, pero se habla poco de eso. Entonces ahí es que uno dice, bueno, que las cosas desde el 85 para acá se hayan resuelto de otra manera, está hablando de una jerarquización de ciertos mecanismos, aunque no sean perfectos, uh-huh. ¿sí? Y por otro lado, de los cambios tan profundos que se dieron en estos 40 años, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que qué importancia tenía? Bueno, se le atribuye ese hecho de que, bueno, que ha habido, y que queremos hablar de esos 40 años de alguna manera, ¿no? Es decir, por qué esos 40 años han significado un cambio importante en la historia política, económica y social del país. Entonces ahí...
Porque nos queremos centrarnos hoy sobre todo en el primero de marzo y en cómo se llega a ese primero de marzo y a esas elecciones que vamos a ver si son elecciones totales o no, y cuál era el ambiente que había, digamos, para llegar a eso en esas condiciones, ¿no?
Primero de marzo del 85.
El primero de marzo del 85. A veces se puede pensar es la culminación de la transición, en realidad vamos a ver que es como en la mitad del camino de la transición, ¿no? Capaz que podemos escuchar los jingles para empezar a analizar cuál era el espíritu de la campaña para ese primero de marzo. Nos bueno, escuchamos. para las elecciones anteriores.
Vamos camino al futuro, tenemos que conquistarlo, con coraje vamos a alcanzar una patria para todos, de justicia y libertad.
Ahí escuchábamos los tres jingles del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, y también ahora estaba pensando esto cuando decían lo de los mecanismos que no eran perfectos. También creo que está bueno recordar esto de que fueron elecciones en las que a Wilson Ferreira no se le permitió postularse. Entonces creo que también eso tiene como un significado ahí en esa transición, ¿no?
Ahí está. Eso es interesante, ¿no? Que uno mira el primero de marzo del 85, y vamos a ver la palabra que clave acá, que es cómo se produce ese cambio, pero que viene, digamos, es la coronación de lo que habían sido las elecciones de noviembre del 84, producto de ese acuerdo del Club Naval. Entonces, esta elección es una elección que marca lo que es la transición pactada, que es una transición donde todavía hay presos políticos, uh-huh. donde el líder del Partido Nacional, el líder mayoritario, Wilson Ferreira Aldunate, estaba detenido, donde hay proscriptos, ¿no? O sea, proscriptos quería decir que eran ciudadanos que no podían ser candidatos todavía, ¿sí? Donde hacía poco que Sereni había sido puesto en libertad, pero que no podía ser candidato. Entonces, esta imperfección de las elecciones hacen que uno diga, es parte de eso que se pactó para salir de la dictadura, porque tampoco estaba del todo claro en ese año 84, nosotros ahora sabemos los resultados, pero no estaba muy claro si efectivamente la dictadura militar iba a cumplir, se iban a ir, iban a dejar, qué negociaron, qué no negociaron, o sea, había zonas ahí en penumbra. Pero lo que para el ciudadano común, lo que prevalecía era el primero de marzo es una fiesta, ¿no? Y ahí veamos los resultados de noviembre del 84. Fíjense que acá se mantiene la tradición del último domingo de noviembre para las elecciones. Uh-huh. Por eso es tan importante el obelisco del año anterior, de 1983, sí, porque claro. No había elecciones, pero se marcó que el último domingo de noviembre debería haber habido elecciones. Claro. Bueno, en estas elecciones y estos jingles nos están recordando primero que hay una fórmula del Frente Amplio con Crotogini, ¿sí? Que era un médico que había sido candidato a la vicepresidencia en el 71, que de mucho prestigio en el Frente Amplio, pero que Sereñi no podía ser candidato. Y José de Elía, que había sido el presidente del PIT-CNT, o sea, de la CNT, de la Comisión Nacional de Trabajadores. De alguna manera también está importando, tanto desde el punto de vista político como social, esta integración. Porque hay algo de la transición, que vamos a conversar después, que no hay que verla solo desde los partidos políticos, que hay que verla desde los movimientos sociales, que creo que son los grandes olvidados de esta transición también, ¿no? Después, Alberto Sumarán, una figura del Partido Nacional que fue conocido a partir de su papel durante la dictadura, pero el liderazgo potente de Wilson Ferreira no estaba. Pero Alberto Sumarán de alguna manera representaba eso, pero había que posicionarlo, por eso ese jingle. Claro. Y Gonzalo Aguirre, que era un constitucionalista de prestigio, un hombre de derecho, autor de importantes cosas, y uno de los gestores de lo que fue la proclama del obelisco. Y la fórmula triunfante, que fue la de Julio María Sanguinetti, que era una figura del Partido Colorado importante, que venía, ya había actuado en el gobierno de Bordaberry, fue, por ejemplo, antes del golpe de Estado, ministro de Educación, y fue el creador de la ley de educación tan polémica, junto con Tarigo, que sí empieza nuevo en la trayectoria política, un hombre de derecho también. Fíjense que esto es interesante, cómo acá el peso del derecho, ¿no? Y Tarigo fue uno de los polemistas en el año 80 con el famoso debate por el plebiscito, una figura que no estaba vedado porque no había tenido trayectoria política previa, aunque tenía militancia en el Partido Colorado. Los resultados marcaron que el eslogan "El cambio en paz" de Sanguinetti y Tarigo fue una fórmula que obtuvo el 41% de los votos. No, no se olviden que no se votaba como ahora, ¿no? Sí. Uh-huh. Sino que el partido con más votos ganaba, y dentro de ese partido.
Claro.
Entonces, el Partido Colorado, 41% de los votos, el Partido Nacional, 35%, y 21% el Frente Amplio, que venía de un 10%, ¿no? Y que venía de las proscripciones. Interesante pensar que dentro del partido Colorado, Sanguinetti obtuvo el 28% del total del partido, ¿no? 29% obtenido Alberto Sumarán, pero Sanguinetti obtuvo el 28%. O sea, con ese 28% fue el presidente y la figura de la transición. La otra figura que también conviene mencionar, porque después también fue nombrado ministro, es por la Unión Cívica, Juan Vicente Chiarino. La Unión Cívica, que era un partido de menor peso electoral históricamente. Uh-huh. Vicente Chiarino fue uno de los interlocutores también de ese diálogo, que en otro momento podemos conversar. Bueno, así se llega el 1 de marzo, entre unos jingles que marcan, ¿no? Fíjense ustedes que los jingles todos apuntan para adelante, uh-huh, ¿no? Sea la o Sumarán, o para adelante, o el cambio en paz. ¿Sí? Entonces la palabra justicia aparece en el Partido sí. Colorado, ¿sí? Aparece ahí en el jingle. Y de alguna manera lo que menos aparece son lo que después va a ser las claves de la transición, que son los problemas, ¿no? Lo que había debajo de esa, o sea, de alguna manera estamos parados sobre un terreno que no estamos viendo debajo de la alfombra, cuáles son las cosas que van a emerger un poco después, ¿verdad? Casi después, pero que bueno, que en este momento es acuerdos, consensos, libertad, 1 de marzo de 1985.
Que vos decías que era como un día de alegría.
Un día de alegría.
Sí, en realidad Dos cosas me gustaría. Una, insistir en esto, porque me parece que este es bien un caso en el que se ve cómo es distinto la percepción del momento con la construcción que después hace hacen los historiadores. En realidad, nosotros hoy estudiamos el proceso de la transición y muchas veces lo estudiamos como si ya hubiera estado todo así pautado, ¿no? En el 80 se hizo el plebiscito, ganó el no, en el 82 fueron las elecciones internas, en el 83 se conmemora el 1 de mayo, nace el PIT, el movimiento estudiantil, la CEP, la marcha de los estudiantes, bla, 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 bla.
Hiperlineal, ¿no? Digamos.
Tipo, ¿no? Lineal, claro. Exactamente, como si hubiera sido una línea trazada, claro. Que
y planificada.
Sucedió tal como estaba previsto. Nada de eso estaba previsto así, todo se fue, es decir, el primer empujón, por supuesto, fue el plebiscito, porque además casi nadie esperaba que el resultado esté en contrario a los militares de ese plebiscito, pero a partir de ahí todo se fue construyendo. Claro. Y se llega a ese 1 de marzo con muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar. Es decir, no es que ya estaba totalmente previsto, bueno, sí, esto va a suceder así, vamos a tener un cambio en paz, los militares van a entregar todo el gobierno, se van a ir tranquilos para su casa, la democracia va a estar establecida y todos los partidos además van a estar de acuerdo, como más o menos estuvieron en ese periodo previo, ¿no? Para llegar a recuperar la democracia, porque en ese periodo de la transición, de la primera transición, podríamos decir, del 80 al 84, hubo como aquello de que, bueno, acá lo principal era recuperar la democracia. Por lo tanto, después las diferencias entre blancos, colorados, frentistas, cívicos, eran menores, estaban en un plano secundario porque había un fin común. Ahora ese fin común estaba resuelto, pero había que ver cómo se encaminaba esto después, claro. ¿No? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, siempre los 1 de marzo, cuando hay elecciones previas, son un día de fiesta, ¿no? Nosotros acabamos de vivir un 1 de marzo con algo que lo decía este presidente, sobre todo ahora que además las elecciones marcan características distintas, en donde una mitad de la ciudadanía festejó y una casi otra mitad se fue un poco amargada, igual que en el sentido inverso pasó en el 2019, claro. Digamos, ¿no? Esto de mostrarnos el país tan dividido a partir de la creación de la coalición en dos mitades genera eso, ¿no? Que bueno, que es un triunfo, pero también hay que tener presente que mucha gente no está de acuerdo con eso. Sin embargo, el 1 de marzo suele ser igual un día festivo, ¿no? Para los uruguayos. Ahora, el 1 de marzo del 85 fue doblemente festivo, triplemente festivo, digamos, ¿no? Porque se salía de muchos años de dictadura. Uh-huh. Se había trabajado mucho para esto, porque ahí en esa linealidad que decíamos, ¿no? El 80, el 82, también ahí, bueno, aparece el PIT, pero en realidad es el PIT, es la CEP, es FUBAN, son organizaciones sociales de todo tipo, tamaño y color que van naciendo y que van trabajando por ese cambio, ¿no? Es decir, sin duda también hubo un desgaste por parte del poder y era muy difícil mantener la dictadura porque ya no había como razones, pero también se peleó y se luchó mucho para conseguirlo. Entonces el 1 de marzo fue una fiesta, se tiró la casa por la ventana, diríamos, ¿no? Se vivió en un ambiente además de mucha con mucha libertad, es con mucho uso de la libertad. En una entrevista bien interesante que le hace Emiliano Cotelo a José Rila, un historiador máximo de nuestro cuerpo de investigadores, él habla también allí desde la historia y desde el recuerdo, ¿no? Y él dice que ese primero de marzo del 85 fue verdaderamente un acontecimiento, ¿no? Y acá es lo que yo anunciaba hoy. Bueno, no todo hecho es un acontecimiento histórico.
Claro.
Pero el primero de marzo del 85 sí lo es. ¿Por qué? Porque para que un evento tenga características de acontecimiento histórico, tiene que tener una incidencia, ¿no? En un grupo muy amplio de la sociedad. Lo que me pasa a mí, a ti, a cualquiera de nosotros, no es un acontecimiento. Será un acontecimiento para tu historia personal, claro, pero no lo es para la historia colectiva. Entonces, tiene que tener una incidencia en la historia colectiva, tiene que marcar alguna diferencia, tiene que generar ciertas consecuencias, ¿no? Tiene que venir de algún pasado que fue sucediéndose y ayudando a provocar ese acontecimiento. ¿Sí?
Emma, quizá para ir cerrando, hay un seminario ahora que desde ayer hasta mañana titulado 40 años de 1985, la democracia como utopía. Quizá podemos hacer un breve comentario sobre eso, porque todavía hay actividades para asistir, ¿no? No ha terminado.
Sí, muy bien. Es un seminario de investigación que está organizado por Facultad de Humanidades, por el Archivo General de la UDELAR, por la Facultad de Artes, por Ciencias Sociales, o sea, todos diferentes servicios de la Universidad de la República, que empezó en el día de ayer, pero que continúa en el día de hoy y de mañana. Y tiene como una particularidad, me parece, que combina viejos temas con nuevas miradas, y también combina como viejos historiadores, viejos en el sentido de historiadores con mucha trayectoria, no porque sean viejos de edad, pero con mucha trayectoria, con muchos jóvenes historiadores o cientistas sociales en general, no son todos historiadores para nada, que traen miradas diferentes, temas. Vieron que eso es una cuestión interesante. Las ciencias sociales van abriendo también debates, investigaciones sobre nuevas temáticas que antes eran impensables, ¿no? Por claro. ejemplo, todo lo que son los estudios de género son estudios que hace 30 o 40 años y para de ahí para atrás no eran, es decir, lo primero que hubo fueron las historias de mujeres, ¿no? que empezaron en el campo europeo y después se trasladaron, pero no más que eso, ¿no? Ahora está eso, está el tema de las de los medios de comunicación, por ejemplo, de los archivos, es decir, los archivos se convierten a su vez no solamente en fuentes, sino que son tema de investigación en sí mismos, ¿no? De las revistas, de las distintas publicaciones, de las distintas organizaciones sociales, no solo de las grandes, sino de las pequeñas.
Ahora estoy viendo en esto de los diversos temas, como para también hacer una invitación y ya dejar de Pablo Vallejo y Henry Wilbald, la apertura comercial como política de Estado y su impacto en la inserción exportadora del Uruguay. Creo que también es algo interesante y es otra mirada, ¿no?
Y justo con la situación que tenemos hoy con el aumento de los aranceles de Estados Unidos.
La última pregunta que les hago es si esto todavía está abierto, si se puede asistir igualmente.
Sí. Estamos en el día 2, son 3 jornadas, estamos en el día 2. En este momento se está haciendo la donación del archivo de CERPAJ, que lo dona a la Facultad de Humanidades y Ciencias, para que es una fuente importantísima. Se está realizando también el dossier de la revista Contemporáneo, es una revista de historia. Y el jueves vamos a tener también las actividades en la mañana, debates y revisiones teóricas. A ver, tenemos mañana jueves en la Facultad de Ciencias Sociales a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Y de tarde en la misma facultad, fíjense que mañana tenemos debates y revisiones teóricas, el rol de las Fuerzas Armadas, que ahí modera Gerardo Caetano, cultura y política, ¿sí? Del cual va a estar hablando nuestro colega experto Juan Pellicer, ¿sí? Que va, está trabajando las canciones de músicos montevideanos, o sea que ahí tenemos una mesa muy interesante sobre organizaciones sociales, futuros, etcétera. Y después tenemos, vamos a tener una mesa central también ahí, con la presencia de Carlos de Masi, historiador, Vania Barcarian, Marisa Silva, que es historiadora y escritora, y Jaime Jaffé, que también es un escritor. O sea que mañana la cita es en Constituyente 1502, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales. Y hoy de tarde están en el archivo Sociedades en Movimiento, que es en Cornelio Cantera 2888, que es un archivo que dirige Diego Sempol, que comenzó a funcionar hace muy poco tiempo, porque pensar los archivos es extremadamente importante.
Entonces queda la invitación hecha y todas las otras mesas se pueden consultar, me imagino, en la página de la Facultad de Ciencias Sociales y también la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Emma Zaffaroni, Mónica Marona, muchas gracias por esta primera columna y nos reencontramos en 15 días.
Perfecto, hasta pronto entonces.
Gracias.